las propuestas educativas más sobresalientes. Con las voces de sus protagonistas. Minga Sonora. Con mente educadora. Minga Sonora.
Identidad.
Identidad.
Minga Sonora.
Las cosas que nos encantan en Minga Sonora es la posibilidad que tenemos de compartir con nuestros invitados este diálogo que nos ayuda a conocer más de ciertas temáticas que forman parte de nuestra vida. A veces hay temas que los creemos como ajenos, pero resulta que cuando vamos aprendiendo los decimos, esto me pasa, o esto le pasa a un miembro de mi familia o a alguien que conozco, etcétera, etcétera. Y entonces tomamos cartas en el asunto. Uno de esos temas, precisamente, y me ha pasado, nos ha pasado con nuestros amigos oyentes que me escriben, etcétera, es lo que vamos identificando con nuestros amigos de tiempo de aprender, acerca del autismo, acerca de diferentes espectros, diferentes condiciones que suelen estar allí y que a veces están sin un diagnóstico adecuado. Y también el tema de la dislexia. Y hay un evento importante que se va a desarrollar por la conmemoración del Día Internacional de la Dislexia. Qué lindo es poder conversar con nuestra doctora Jimena Paredes. La habíamos extrañado, doctora. Bienvenida.
Buenos días. Para mí siempre es un privilegio poder venir. Hoy les traigo justamente el tema de la dislexia. El 8 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Dislexia y como tiempo de aprender hemos organizado un macroevento con el apoyo del gobierno provincial. Justamente se va a hacer en el auditorio, en la sala auditorio del Consejo Provincial, de 3 a 5 de la tarde, justamente para hablar más abiertamente, ver la metodología que se utiliza, cuáles son los rasgos, cómo identificarlo y sobre todo llegar a sensibilizar. Justo en las redes sociales estos días, por tanta manifestación que hemos tenido, pues toca estar pendiente, un poco más pendiente de las redes sociales porque no soy de aquellas. Y justamente encontré que hacían un anuncio que decían que iban a hacer un evento para evitar el suicidio. Y justamente nuestro tema se enlaza mucho. Algunos profesores, algunos profesionales dicen ¿por qué? Porque los primeros síntomas o rasgos de una ansiedad, de una depresión, nacen justamente de estos trastornos sin haber sido atendidos. Ajá. De aquellos niños que cuando eran muy pequeños, segundo, tercer año, no podían leer, no podían escribir, confundían las letras, no podían hablar bien, y que al transcurrir el tiempo se van llenando no solamente de aquellos vacíos que produce una dislexia o un autismo o algún déficit, sino también se van llenando de esas ideas negativas sobre sí mismo. Se va bajando el autoestima. Y al bajarse la autoestima, por supuesto, va creciendo en un entorno de yo no puedo, yo no sé, otro es mejor. Y claro, cuando ya enfrentamos de alguna manera estos problemas, nos damos cuenta que incluso hay muchachos que han llegado al suicidio. Para nosotros es un deber social también concientizar a la gente de que esto pasa, que los padres tomen conciencia de que no es que ya aprenderá y ya pasará. No, necesitan ayuda, porque son niños brillantes, niños intelectualmente bien, que lo único que necesitan son estrategias diferentes para aprender.
Claro, y para eso es importante el hecho de saber identificar lo que está pasando y tomar precauciones, tomar cartas en el asunto inmediatamente. Este tema de la dislexia, a propósito de esta fecha, es símbolo para quienes la trabajan y para quienes también la padecen. Este tema de la dislexia puede degenerar, estimada doctora, en problemas emocionales, en problemas mentales más fuertes.
Por supuesto, por sí. Supuesto, porque al tener una dislexia, al enfrentarse a la vida real, lectura, escritura, cuando son pequeños, pero más luego ya problemas un poco más complejos de la parte académica, por supuesto, porque viene ansiedad, viene la depresión. Y por supuesto, cuando son adultos, también ese sentimiento de inutilidad, que obviamente pues trae otros trastornos que realmente afectan el normal desempeño, el normal desarrollo del ser humano como tal.
Y claro, es ahí importante el hecho de poder acudir a un diagnóstico adecuado, a un diagnóstico certero.
A un diagnóstico adecuado, certero y oportuno. Porque nosotros, como Tiempo de Aprender, ustedes saben, tenemos 10 especialistas, somos un centro especializado en neurodivergencias y hacemos diagnósticos. Y también recibimos diagnósticos. Muchos de esos diagnósticos que no están bien estructurados, que no están bien hechos y que, por supuesto, no favorece a que el niño reciba un adecuado tratamiento. Y, por otro lado, también es aquellos padres que, a pesar de tener un diagnóstico, no quieren aceptarlo. No quieren trabajar, no aceptan, piensan que pues ya pasará, yo también tenía este problema y ya pasará. Falta un poco de dedicación del niño, es un poco dejado y no le damos la verdadera importancia.
Uh-huh. Y habíamos hablado también en alguna ocasión la necesidad también de, si es que estoy identificando un problema en mi hijo, en mí, en alguna persona, saber también acudir a lugares donde hay profesionales probados, doctora Jimenita, porque resulta también que a veces hay profesionales recién graduados que no tienen la experiencia, yo que sé, tantos y tantos problemas que pueden haber, y que emiten diagnósticos porque escucharon, porque les parece, porque de pronto es una enfermedad que está de moda, pero emiten diagnósticos antojadizos, y que puede significar es un daño irreversible, un diagnóstico mal pronunciado para la persona que está sufriendo o padeciendo alguna condición.
Eso es bastante común. Tenemos, se me viene este momento a la mente, un muchacho que llegó por una evaluación. Él tenía un diagnóstico de retraso intelectual. Uh-huh. Entonces le habían hecho, yo creo que en sexto, séptimo año, y cargó con ese diagnóstico toda la vida del colegio, se fue a la universidad, no pudo en la universidad, y como parte del proceso de la universidad le requirieron una evaluación. Cuando llegó donde nosotros, resulta que no tenía un nivel intelectual bajo, tenía dislexia y un buen nivel intelectual. Entonces hay que tener tanto cuidado con esos diagnósticos, y hoy en día, especialmente en el centro del país, se da esto porque proliferó en las carreras de psicología clínica, psicopedagogía, y pues realmente los muchachos saben mucho de tecnología. Montan bonita publicidad, montan una oficina pequeña. Incluso nosotros tenemos como Tiempo de Aprender que algunos profesionales que no han dado la talla de Tiempo de Aprender, y pues hemos tenido que prescindir de su servicio, pero ponen centros, sabiendo que no están lo suficientemente capacitados.
Imagínese, mi querida doctora Jimenita, que luego, claro, por ser más competitivos, entre comillas, los costos también son inferiores, etcétera. Hay personas que están priorizando primero la parte económica y van donde estos profesionales que no están capacitados, y esos son los profesionales que me están diagnosticando, que están diagnosticando un miembro querido de mi familia, y luego están aplicando también supuestamente una estrategia terapéutica, un tratamiento, etcétera. Pero resulta que de pronto la cosa no está bien. Estamos haciendo totalmente erróneamente el tratamiento de un paciente con una condición como las que hemos denunciado.
Así es. Es tan importante el buscar centros especializados. Yo recomiendo el mío porque es el mío, pero hay otros que son especializados, otros que tienen experiencia, otros que conocen y que tienen profesionales adecuados para cada área. Eso es súper importante, al igual que la experiencia. Ahora con las redes sociales se logra hacer bonito marketing, pero en realidad es de ir un poco más allá, estudiar, ver qué perfil, qué currículum tiene el profesional. Uh-huh. Yo hablo en mi caso. Yo, por ejemplo, tengo especialistas de cuarto nivel. Tengo una de ellas, Cintia Altamirano, que ha venido algunas veces. Sí. Ella tiene una maestría y tiene una especialidad en evaluación, uh-huh, que hizo en Argentina. Entonces es una que respalde, es una, claro, una característica, es una profesional a carta cabal. Tenemos, por ejemplo, a Mateo, que ha venido también. Mateo es especializado en el ego. Uh-huh. Y tenemos, por ejemplo, a Alex, que ha venido varias veces. ¿Sí? Uh-huh. Él es especializado en autismo. Entonces hay que mirar un poquito más a profundidad.
Hay otra profesional también que nos suele acompañar.
Sí, Maribel Barrena. Maribel. Uh-huh. Sí, ella también ella tiene tres especialidades. Una de esas es psicopedagoga, es maestra y además de eso está especializada en el método Denver y en el Teach.
Ya.
En mi caso, yo tengo 5 posgrados fuera del país. Entonces hay que ver un poquito esa trayectoria. Cuando se trata de evaluación, especialmente de trastornos o de neurodivergencias como déficit de atención, de dislexia, de autismo, hay que estar pendientes de eso, uh-huh, porque podemos hacer daños muy fuertes a la parte emocional. Eso justamente nos trae el programa que estamos preparando. Hemos traído una ponente muy especial, que es la presidenta de DISFAM a nivel nacional, para hablar un poquito de lo que es la dislexia, de cómo tratarla, de algunos rasgos importantes de considerar, pero también de algunas formas de tratarla. Vamos a estar en el Consejo Provincial. Tenemos también casos de éxito. Hemos logrado algunos muchachos que han pasado por donde nosotros en Tiempo de Aprender, que ahora son médicos, que son psicólogos y que han logrado superar su dislexia con un trabajo con cariño, con amor, sobre todo con estructura.
Uh-huh. Una de los cuestionamientos recurrentes que suelen hacerse también las personas es ¿qué pasa si es que la dislexia? Viví confundido toda mi vida, creyendo que tenía otra cosa, creyendo que tenía déficit de atención, que no podía, que no era bueno o buena en ciertos aspectos. ¿Qué pasa cuando esta dislexia puede ser diagnosticada a edades ya un poco más juveniles y adultas? ¿Hay posibilidad de corregirlo con tratamientos, doctora?
Por supuesto. Tenemos nosotros el método Davis que da herramientas de autorregulación y que también apoya con técnicas especiales de estudio. Entonces, es a cualquier momento. Tenemos la historia de uno de nuestros muchachos, de la universidad, estuvo ya en 3 universidades, 3 carreras. La mamá decía, no, algo le pasa a mi hijo porque tiene problemas. Hicimos una evaluación, tenía dislexia, tomó el método Davis especialmente y pues logró superar. Él se graduó en diseño de modas. Hoy tiene su propia empresa donde pues confecciona ropa en jean.
Uh-huh. Era todo el hecho de encontrar el diagnóstico, saberlo tratar y saber encontrar para qué era bueno, nada más.
Nada más. Entonces es importante, considerando sobre todo el porcentaje de personas que tenemos dislexia o que tienen dislexia y que no han sido diagnosticados. Se dice que de cada 100 personas, por lo menos el 30% tiene rasgos de dificultades de aprendizaje.
Exacto.
Es alto. Y estamos hablando que en un aula de 30, por lo menos 3-4 niños tienen problemas de aprendizaje. Entonces, esto nos lleva a hacer un evento magno. Esperemos la participación de todos, es gratuito. Esperamos contar con estudiantes de la Escuela de Pedagogía, de Psicología, con maestros, con personal del DC, psicopedagogos, psicólogos clínicos, padres de familia que sospechen que sus hijos pueden tener alguna dificultad de aprendizaje.
Perfecto, muy interesante. ¿El evento es dónde, cuándo?
Es el 8 de octubre en el Salón Auditorio del Consejo Provincial.
En una semana, el miércoles 8.
El miércoles 8. Uh-huh. Entonces es gratuito y está pues abierto. Tenemos un programa muy bonito, de tal manera que la gente pueda sensibilizarse y aprender más. La hemos titulado Más allá de las letras, uh-huh, entendiendo a la dislexia.
¿A qué hora es?
A las 3 de la tarde.
¿Va a haber una sola ponente?
Dos. Entre esas voy a estar yo. Yo soy una de las tres especialistas que tiene el país en dislexia. Qué bueno. Y a la presidenta de DISBAN.
Qué bueno. Para no perderse, de lujo las ponentes.
Así hago también extensiva la invitación a ustedes como parte del gobierno provincial, pues su presencia será para nosotros muy importante.
Y nosotros queremos felicitarle, doctora Jimenita, por hacer este tipo de eventos que son gratuitos y que están solamente para poder encaminar la gestión del conocimiento, precisamente con esa corresponsabilidad que ustedes asumen en el tema de que conozcamos más sobre el tema y de que evitemos caer en esos errores de diagnóstico. A veces inclusive nos autodiagnosticamos, ¿no? No es que creo que tengo dislexia y no somos responsables a la hora de investigar, ahondar un poquito más. Y creo que solamente el conocimiento y la información nos puede dar esa herramienta para dar un paso más certero.
Sí, y además de eso también es que utilizamos con ligereza los términos.
Sí.
Vienen donde mí. Totalmente. Y me ayúdeme con mi hijo que es hiperactivo. ¿Pero qué es la hiperactividad?
O que tiene déficit de atención.
O que tiene déficit de atención. No, a lo mejor no es así. Entonces hay que utilizar un poco más los términos con propiedad y no etiquetar a nuestros niños.
Claro, y ser responsables en cómo utilizo los términos.
Así es. Así es, porque a veces el niño escucha y dice, es que mi hijo tiene dislexia, mi hijo tiene déficit de atención, y eso es lo que él dice, yo tengo un problema, porque no asocia con un estilo de aprendizaje, no asocia que un niño con dislexia es mucho más inteligente que el promedio de la gente, él asocia con incapacidad.
Claro, o con el hecho de que hay límites hasta donde puedo llegar, porque tengo la problemática. O tengo el problema, en lugar de asumirlo como hemos aprendido con tiempo de aprender, como una condición de vida.
Así es. Ajá. Por eso es súper importante enseñar a los papitos a utilizar adecuadamente, no etiquetar a los hijos al igual que a los docentes, porque también los docentes, hoy en día hay que hablar claramente, los docentes tampoco están capacitados totalmente para hacer una intervención en cualquiera de las neurodivergencias, las más comunes, déficit de atención, dislexia o autismo, realmente no están capacitados. Las universidades, pues, en años anteriores no tomaban en cuenta esta parte. Uh-huh. Ahora es un poco más estudiado, sin embargo, los docentes no tienen la preparación adecuada, no porque no la quieran, porque a lo mejor está faltando en la formación integral.
Perfecto. Entonces, el miércoles 8 de octubre, 15 horas, 3 de la tarde en el Salón Auditorio.
Así es, vamos a estar en el Consejo Provincial, va a estar muy bonito el programa, todos cordialmente invitados. Es un espacio abierto para todo público.
Nos ha encantado, doctora Jimenita, volver a atenderla acá. No deje de seguir viniendo contándonos estas noticias súper agradables.
Para mí es siempre un placer estar aquí.
Minga Sonora, acompañándolos con estos temas tan importantes, tan especiales. Y este miércoles, para no perderse también este evento acerca de Más allá de las letras, su nombre lo dice todo. ¿Qué hay más allá de las letras? ¿Qué está pasando con nosotros, con nuestros hijos, con nuestros pequeños? En este evento importante organizado por Tiempo de Aprender y el Gobierno Provincial de Tungurahua, acompañándolos en Minga Sonora.